Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Este tema, yo le llamaría de aquellos temas trascendentales, temas que marcaron, como dice la carta, la historia por toda la eternidad, o al menos mientras exista memoria del ser humano sobre la tierra. Y me refiero, como dice aquí, y hermano Edwin preguntaba, ¿cuál es la mejor noticia jamás oída en el mundo? O sea, antes de haber dado esta noticia, nunca se había oído semejante noticia. Y esta noticia, hermanos, no solo la esperaban en los cielos, porque esta noticia fue un grito de victoria para los salvos, pero también fue un grito de derrota para las fuerzas del mal. Esa magnitud tiene la victoria de Cristo. Era el grito de victoria de Jesucristo, venciendo la muerte, ni más ni menos que venciendo la muerte. Pero esa victoria conllevaba en sí misma la derrota más grande de todo el imperio de Satanás. Pero bueno, vamos a leer como introducción Mateo capítulo 28 y vamos a buscar el versículo 5 y dice así: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como lo dijo. Venid, ven el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí, ¿qué? Le veréis. He aquí, os lo he dicho. Amén y amén. La carta comienza con una narrativa. Allá en el año 33, después de Cristo, sucedió este fenómeno que iba a transformar la esperanza del ser humano. No nos olvidemos que cuando Dios creó todo lo que creó, la verdad es que en el pensamiento de Dios, su creación no había sido hecha para que fuera una creación temporal. El pensamiento de Dios fue crear una creación que existiera por siglos y siglos y milenios y por toda la eternidad. Dios creó un hombre perfecto. Creó un ser con la capacidad de poder, aunque estaba en una naturaleza humana, hecha con elementos de la tierra, porque todos los elementos que conforman tu cuerpo, mi querido hermano y amigo, están en la tierra. El agua, hierro, zinc, manganeso, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se obtiene de la tierra. Por eso es que tú y yo dependemos de todo lo que produce la tierra. Allí en las plantas está el hierro, en las plantas está el zinc, en las plantas, en el agua, allí tú encuentras todos los elementos químicos que necesita tu cuerpo. Y Dios le dio la capacidad a ese cuerpo de poder tener cíclicamente una renovación para que pudiera perdurar. Por eso usted lee, por ejemplo, Adán vivió más de 900 años. Matusalén vivió más de 900 años. Y vivieron esos años aún después de haber pecado. Recuerde que Adán ya había pecado. Y a pesar de haber cometido el pecado, la perfección de su creación estaba todavía vigente. Y ellos vivían añales. Pero ¿por qué Dios interrumpió ese? ¿Por qué? Como este es un casi que un ágape, no quisiera convertirlo en una prédica, sino un ágape. ¿Por qué fue que Dios tuvo que limitar la vida del hombre? Pero rapidito, no, solo me ven y no. A ver, si no voy a preguntar. ¿Sí? A ver. Oh, por eso Dios tuvo que limitar la existencia del ser humano sobre la tierra a causa del pecado. tuvo que ponerle un límite. Pero cedió. Y de ahí para adelante, todos los seres humanos, después del diluvio, sus límites eran 120 años. Y por eso los hombres, los científicos, hasta el día de hoy, andan tratando de ver cómo evitar ese deterioro que sucede en el cuerpo. ¿Por qué de repente las moléculas y por qué las células ya no reciben el oxígeno como siempre y ya no hay esa renovación, sino que comienza a envejecer el cuerpo y hay algunos que se vuelven más viejitos más rápido? Y hay muchachos de 40 años que parecen viejitos de 60. Y pareciera que eso cada día va más acelerado. El deterioro de la naturaleza creada por Dios se va dando, no se puede evitar. Estábamos condenados a la muerte por el pecado. Por eso dice la Biblia que por un hombre entró el pecado en el mundo. ¿Y quién es ese hombre? ¿Quién fue el que introdujo el pecado en el mundo? Adán. Y Adán es el responsable de que todos nosotros heredáramos ese estigma. Nacimos estigmatizados, con un estigma aquí que dice muerte por el pecado. El salmista David lo deja presentado cuando dice: en pecado me concibió mi madre. Todos nacemos con el pecado tatuado en nuestra mente, en nuestro corazón, y todos vamos, en la medida que vamos desarrollando nuestra vida, el pecado va tomando más y más control y más poder sobre nosotros, porque la intención es que no alcancemos la salvación. Así fue como Dios creó, o digo, esa fue la consecuencia del pecado, pero el pensamiento de Dios no era ese. El pensamiento de Dios es que el hombre viviera en paz y que pudiera vivir por largos siglos. Dios se deleitaba con su criatura. Él bajaba al huerto del Edén y él se deleitaba con él, y Adán se deleitaba con Dios. Había una delicia compartida, pero esa delicia fue interrumpida por el pecado. Y el hombre pierde la capacidad de interpretar el pensamiento de Dios y entender su lenguaje y su palabra. La mente del hombre se atrofió y fue incapaz de poder entender de ahí para adelante el lenguaje espiritual de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Entonces el hombre, Dios ya no podía comunicarse. Y la señal, la muestra más evidente es Israel. Como maestra, Dios levanta a un pueblo, le da leyes perfectas, le da leyes magníficas, diría yo, que los mismos reyes terrenales se impresionaban cuando leían y oían la ley de los judíos. Una ley perfecta. Y así lo dice el salmista David: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y sin embargo, aquel pueblo que lo recibió de Dios y que Dios manifestó su poder y su gracia, su corazón no entendió a Dios. No lo entendía. Escuchaban, Dios les mandaba profetas, Dios les mandaba juicios, Dios les hablaba de muchas maneras, de muchas formas. Usted puede leer el Antiguo Testamento, lea cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Su poder fue desplegado de una manera tan impresionante, y sin embargo aquel pueblo no lo entendía. Llegaron a tal extremo que sus mismos líderes religiosos adoraban a dioses paganos. Un día Dios agarra a un profeta y le dice: ven, te quiero enseñar lo que hacen los príncipes de Israel, tus sacerdotes. Y lo llevó, y había un lugar escondido en el templo. Y ahí lleva a aquel profeta y le dice: mira lo que hacen. Ahí estaban todos los sacerdotes y los príncipes, con incensarios en la mano y con las paredes pintadas donde estaban pintados dioses paganos, Moloch, Kyun, Asteroth y todos esos Baal, todos esos dioses estaban pintados y ellos incensando en el templo. Y sin embargo, Dios les amaba, les hablaba, pero ellos no entendían. ¿Qué hacía falta allí para entender a Dios? Yo quiero decirle algo, hermano. Usted y yo no somos muy diferentes a los judíos. Lo que cambia son las circunstancias. Y tristemente, y lo vamos a entender ahorita, y tristemente lo que ha cambiado es un poco las circunstancias, pero tu corazón puede ser endurecido, al igual que Israel. ¿Cuál era la diferencia entre el pueblo judío en la dispensación de la ley y cuál es la diferencia en la dispensación de la gracia? La ley es la misma. El Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo la vine a cumplir. Ahora, ¿y la iglesia es un pueblo bien obediente? ¿Qué piensan ustedes? A ver, de ustedes que están en la iglesia, que asistimos a la iglesia y que estamos continuamente en la iglesia, ¿ustedes son muy dóciles a Dios y obedecen a Dios con temor? A ver, levante la mano, ¿quién se considera que teme a Dios y guarda sus mandamientos? Porque esto es, ¿qué dice? El todo del hombre. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, ¿qué dijo? ¿Cuántos aman al Señor Jesús? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, yo soy uno de los que teme a Dios y guarda sus mandamientos? ¿Quién levanta la mano? Aleluya, hay algunos valientes. Y por cierto, tengo que reconocerlo, lo hicieron con mucho temor. Solo uno lo hizo así. ¿Cuál es la diferencia entre la época de la ley y la dispensación de la gracia? ¿Cuál? La ley es la misma. ¿Cuál es la diferencia? A ver, esos que estudian la Biblia o nadie estudia la Biblia. ¿Perdón? ¿Pero hubo obediencia en Israel? ¿Y hay obediencia en la iglesia? Bueno, quisiéramos que sí, ¿verdad? ¿O no? Ahora óigame bien lo que le voy a decir. La diferencia, porque la ley traspasa las dos dispensaciones. La ley viene desde Adán, desde Moisés, y atraviesa siglos y siglos, y atraviesa casi 6,000 años, y está hasta el día de hoy. Y lo que usted lee en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es la misma ley de Dios. Porque la ley de Dios se resume ¿en qué? En dos versículos. En dos enunciados, ¿cuáles son? Dígalo fuerte. Uno. Amén. ¿Y el segundo? Esa es toda la ley. Así de sencillo. Este libro es grande, tiene miles y miles de palabras, pero se resumen en dos sencillos enunciados. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto. ¿Y qué? Y vivirás. Ahora, ¿lo hacemos? ¿Y por qué se me quedan callados? Y vieran las caritas que veo. ¿Qué digo? ¿Si lo hago o no lo hago? ¿Cuál es la diferencia? Se lo voy a resumir rapidito porque el tiempo ya me está marcando. El Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios, porque eso es lo que nos hace falta. Pero la unción del Espíritu Santo, hermanos, es un efecto del milagro más glorioso que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo, hermanos, aparece en la escena como la única opción para poder alcanzar la salvación. Vuelvo a mi explicación inicial. Cuando Dios creó la tierra, no la creó para destruirla. Dios la creó para preservarla. Pero fue el pecado el que contaminó la tierra y Dios tuvo que trazar un nuevo plan para poder rescatar lo que el diablo había contaminado. Y dentro de ese plan precioso, Dios tuvo, porque hermano, su cuerpo se va a ir al polvo y ahí se termina. Pero su alma, como lo he dicho tantas veces y se lo voy a repetir, es la parte más preciosa que usted jamás pueda imaginar. Y ese es su verdadero ser, el alma. Este cuerpo que usted ve frente a un espejo, eso, hermanos, sea bonito, sea bajo, sea alto, sea guapo, sea feo, sea gordito, sea delgado, como sea, ese se va a ir al polvo y va a desaparecer. Su alma no es gorda. Su alma no es feíta, ni tampoco guapa, no tiene su alma ojos azules y ojos verdes, y nada de eso. No, en esa dimensión no existe nada de esas vanidades y superficialidades. Su alma es lo más preciado que Dios ha creado. Ese ser espiritual, ese ente espiritual, su cuerpo solo es un vehículo que le permite tener contacto con todo el medio material. Y su alma era la que tenía conexión con Dios. Pero el día que pecó Adán, se interrumpió. En el año 33 de la era cristiana, en un día precioso, después fue un día domingo, el día viernes había habido un acontecimiento que alborotó toda Jerusalén y todo Israel. El viernes mataron literalmente a Jesucristo. Y de la manera más cruel, y de la manera más grotesca, pareciera como que todos se unieron e inspirados por los mismos demonios, trataron de la manera más vil y más salvaje a un hombre que lo único que había hecho era predicarles la verdad y amarlos. Jesucristo extendió su mano tanto a judíos como no judíos, tanto a enemigos como a amigos. El Señor Jesucristo demostró su amor de una manera elocuente y lo hizo con todos los que Él pudo hacerlo. Recorrió todo Israel, dice la palabra de Dios, que Él recorría aldeas y ciudades, anunciando y predicando el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación. Y de manera increíble, toda aquella muchedumbre se agolpó en un día para hacerlo pedazos, a golpes, a insultos y de la manera más cruel. Murió el Señor en la cruz y antes de morir, el Señor Jesucristo exclamó a gran voz. Y esto, por cierto, estos acontecimientos están registrados en el libro de los Salmos, por ejemplo, en el libro de Isaías, pero en el libro de los Salmos, en el capítulo 22, dice, Dios mío, dice David, ¿por qué me has desamparado? Y fueron las palabras literales y exactas que Jesucristo pronunció en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, dice la Biblia, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quiere leerlo? Léalo ahí. Salmo 22, rapidito. Salmo capítulo 22. ¿Amén? Verso 1. A ver, léalo conmigo para que participe conmigo. ¿Cómo dice el verso 1? Dígalo fuerte. ¿Cómo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. ¿Y qué dice? Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí, ¿qué? Mis vestidos y sobre mi ropa. ¿Qué? ¿Sabía usted, hermano, que esto se cumplió literal, así como lo está diciendo? Y esto, y este capítulo que se le llama capítulos mesiánicos, fueron escritos casi 1000 años antes de Cristo. Y se cumplió literal, y las palabras de Cristo fueron exactamente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eran evidencias que iba a suceder. Y si usted lee el libro de Isaías, capítulo 53, es terrible leer la narrativa que contiene del sacrificio de Cristo. Ese viernes, antes del domingo de resurrección. Pero unos días antes, váyase ahí a Mateo, capítulo 12. Unos días antes, Mateo 12, ¿ya lo tiene? Versículo 40. Ante una pregunta que le hicieron los fariseos y los escribas, el Señor Jesucristo, porque ellos le preguntaron: ¿y qué señal haces tú para que creamos que tú eres el Cristo? Versículo 40, el tiempo no me da para leerlo el pasaje. Y dice, ¿qué dice? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Capítulo 16, versículo 21. ¿Ya lo tiene? Y dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que ¿qué? Que le era necesario ir a Jerusalén y ¿qué? Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, ¿y de quiénes más? Y de los escribas, ¿y qué? Y ser muerto, ¿y qué más? ¿Se los dijo o no se los dijo? Cristo se los advirtió. ¿Pero sabía usted que los discípulos no le creían? ¿Sabía? Jesucristo se los dijo literalmente. Todavía les describió el escenario. Voy a estar delante de los ancianos, de los escribas, de los sacerdotes, y voy a ser muerto por ellos. Como quien dice, ellos van a cometer un crimen contra mí. Pero no teman. Al tercer día resucito. Pero ¿sabe usted que ellos se entristecieron cuando oían eso? Porque no creían que iba a resucitar. Así de simple. Ellos dudaban. Es que miren, hermanos, ¿será posible que alguien resucite de entre los muertos? Es que eso es lo que Cristo les estaba diciendo. No teman, miren, a mí me van a matar. Y me van a matar los sacerdotes, me van a matar los fariseos, y me van a matar los principales, los ancianos de la iglesia. Y me van a matar, pero al tercer día yo resucito. ¿No creyeron? No creyeron. Y pasó el viernes, pasó el sábado. Y bueno, podría narrar muchas de las cosas que sucedieron entre el viernes y el domingo, pero el tiempo no me da, tengo que enfocarme en el tema. Pero el día sigue, el domingo, de madrugada, todavía el sol no había salido, y 2 mujeres, María, la madre de Jesús, y María Magdalena, habían ido de madrugada. Y fueron y llegaron al lugar donde había sido puesto el Señor. ¿Y cuál fue el cuadro que encontraron? Era de madrugada, todavía no había luz de día, todavía estaba el sol saliendo apenas. Y encuentran a un personaje celestial sentado en lo que se le podría llamar una puerta. ¿Y cómo era esa puerta? Era una enorme piedra que tapaba la cueva donde Jesús había sido depositado. Pero esa piedra no podía ser movida por un solo hombre, porque era enorme. Además de eso, esa piedra tenía los sellos del Imperio Romano, que nadie podía mover esa piedra, porque era condenable. Y sin embargo, ¿qué encontraron? ¿Cuál fue el cuadro? Usted lo puede leer ahí en el libro de Mateo 28. Dice que encontraron a un ángel, a un personaje celestial, sentado sobre la piedra que había sido removida. ¿Y a los guardias? ¿Cómo los encontraron? No estaban durmiendo. Estaban desmayados. La impresión de lo que habían visto fue tan grande, tan gloriosa. Imagínense, hermanos, que de repente ven a un ángel que mueve la piedra, se revientan todos los sellos que estaban y se abre la puerta. Cuando ellas vieron para adentro, el cuerpo de Jesús no estaba. Ellas no entraron, ellas solo vieron por fuera. Y estaban muy tristes. Y el ángel les dice: ¿y por qué buscáis entre los muertos a quién? Al que vive. Vayan y díganle a sus discípulos que él, ¿qué? Ha resucitado. Que él vive. Hermanos, yo trato de ubicarme en ese momento y digo, debe haber sido algo impresionante, espectacular, maravilloso. Bueno, ¿qué expresión podríamos usar?
Glorioso.
Glorioso, majestuoso. Pero ¿cómo es posible que haya resucitado y haya movido la piedra, se haya movido semejante piedra y salir vivo después de 3 días? Viernes, sábado, y ese era el día tercero, domingo. Y sin embargo, el ángel da la noticia. Él ya no está entre los muertos. ¿Él qué? Ha resucitado. Esa es la noticia más gloriosa. Esa noticia, hermanos, resonó en los cielos y también resonó en el infierno. Resonó en los cielos. Los ángeles esperaban semejante manifestación gloriosa. Porque ¿sabe por qué, hermanos? Si Jesucristo no hubiera resucitado, todo su evangelio, todas sus prédicas, todos sus milagros, todo lo que él hizo, de nada servía. Está bien, con su muerte en la cruz alcanzábamos el perdón de pecados. Hasta ahí nomás. Con su muerte en la cruz alcanzábamos el perdón de pecados. Pero seguíamos siendo sujetos a la muerte. Pero si Él resucitaba, entonces, mis queridos hermanos, Cristo Jesús estaba venciendo ¿a quién? La muerte. La muerte es el enemigo más acérrimo y al cual el hombre le tiene terror. Terror. El sentirse expuesto a la muerte, el sentirse cerca de la muerte, es la cosa más horrible que pueda haber. Y por eso Satanás dijo, piel por piel, dijo, dará el hombre por su vida. El hombre es capaz de dar lo que sea con tal de alcanzar y retener la vida. Es capaz de pagar fortunas, es capaz de hacer pactos con el diablo, es capaz de hacer brujerías, es capaz de hacer cualquier cosa cuando la cosa es tan sencilla. ¿Cómo puedes preservar tu vida para la eternidad? ¿Cómo? Suena tan fácil, hermano Rolando. ¿Cómo? ¿Cuál es la forma para preservar la vida? Dígalo, a mí dígamelo, se lo dice al que está a la par. No, a mí, yo estoy preguntando. ¿Cuál es? ¿Perdón? Mis queridos hermanos, estoy hablando del principio fundamental de la salvación. ¿Y no estamos muy seguros? ¿Cuál es la forma para obtener la vida eterna? Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿Sabe qué era lo glorioso que se estaba dando en ese momento cuando Cristo, cuando aquel ángel anuncia que Él había resucitado? Cristo venció la muerte. En el libro de Oseas, el profeta Oseas da una profecía tremenda. Cuando él dice, léalo, busquémoslo ahí, Oseas 13, ahí rapidito, es Oseas está después de Daniel. Oseas capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Rapidito. Oseas capítulo 13, verso 14. Hermano, estos son de qué versículos claves en nuestra fe cristiana. Oiga lo que dice, verso 14. De la mano del Seol, ¿qué? Los redimiré. ¿Sabe qué quiere decir eso? Aunque tú estés condenado a ir a parar al infierno, yo pagaré el precio de tu rescate. No dejaré que el diablo tome posesión de tu vida, porque yo, redimir, es pagar el precio de tu deuda. Como decía hermano Edwin presidiendo, si tú debes un millón, pues tal vez se fue muy exagerado, un millón, ¿quién va a deber un millón? Pero pensemos que debe 50 mil, pensemos que debe 20 mil, y que llegue alguien y le diga, no tengas pena, mijo, te he visto muy emproblemado, ahí estás con dificultades. No temas, yo ya fui al banco y fui a pagar tu deuda. ¿Ah? ¿En serio? Pues mi querido hermano, el Señor dice, de la mano del infierno te redimiré. ¿Y qué dice? ¿Los libraré de qué? De la muerte. Quiere decir que ya no va a haber muerte. Y dice, los libraré de la muerte. Y aquí viene la sentencia que Dios hace contra el poder que el diablo tenía en sus manos. ¿Qué dice? ¡Oh muerte! ¿Qué? Yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Deténgase ahí. Bueno, ahí después dice, la compasión será escondida en mi vista, como quien dice, no voy a perdonar el infierno, no voy a perdonar al diablo, no lo puedo perdonar. La oportunidad, hermano, de la salvación y de ser rescatado del infierno y de evitar ir a parar al infierno por tus pecados se llama Jesucristo. Él venció la muerte. El día que Él resucitó, hermanos, estaba venciendo al enemigo más terrible que se levantó el día que Adán pecó, y fue la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero ahora, hermanos, en Cristo Jesús ya no hay esa condena por el pecado, porque en Él tenemos perdón de pecados. ¿Me entiende, hermano? Cristo vino entonces a dar semejante obra redentora. Y el día que Él se levantó, entonces suceden cuatro cosas. Cuatro cosas que vale la pena que las comprendamos y entendamos muy bien. Primera, su gloriosa victoria sobre Satanás y todas sus potestades. Leamos. Dice, y despojando a los principados. ¿Usted tiene la carta? Yo hago de caso que todos tienen la carta. ¿Todos tienen la carta? Y si no, busque Colosenses capítulo 2, verso 15, por si acaso no tiene la carta. Dice, con este portentoso milagro de su muerte y resurrección, el Señor estaba confirmando lo siguiente. Cuatro aspectos. Primero, ¿cuál fue el primer aspecto que confirma la muerte de Cristo? Su gloriosa victoria. ¿Sobre quién? Sobre Satanás y todas sus huestes. El diablo no es omnipresente. ¿Eso qué significa? Que el diablo no puede estar en todo lugar simultáneamente. El diablo es una criatura. Por ende, no tiene esa capacidad de poder estar en todo lugar. Entonces, para que funcione su organización satánica, él tiene principados, potestades, gobernadores. Él tiene toda una estructura muy bien organizada, de tal forma que están repartidos por todo el mundo y tienen un nivel de comunicación tremendo. Cuando Cristo resucita, lo primero que logra es una derrota sobre Satanás y sus huestes. Es una derrota. Y dice, leamos ahora sí el versículo, Colosenses 2:15, y dice, léalo conmigo, para que hagamos nuestro esta victoria. ¿Cómo dice? Y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué dice? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso es lo primero que sucede. Cuando Cristo muere en la cruz, hermanos, lo que Él logra es la victoria sobre todo principado. ¿Por qué? ¿Por qué lo logró? Porque estaban por fin encontrando la manera de alcanzar el perdón de los pecados. Sin la muerte de Cristo en la cruz, no hay remisión de pecados. Sin el derramamiento de sangre de Cristo en la cruz del Calvario, no hay perdón de pecados. Ahora podemos llegar, no importa cuál sea tu pecado, grotesco, feo, horrible, hasta un asesinato puede ser, hasta el pecado más horrendo y más bajo y más cruel, puede ser brujería, puede ser, qué sé yo, cosas bajas y profundas. La sangre de Cristo perdona todo pecado. A través de ella alcanzamos la liberación, porque el aguijón del diablo sobre el hombre, ¿cuál es? ¿Cuál es el aguijón? El pecado. ¿Y el pecado qué produce? Muerte. Entonces son dos armas tremendas. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. A través del pecado entró la muerte. Cuando tú pecas, condenas tu alma al infierno. Cuando tú practicas el pecado, cuando tú estás practicando el pecado, y cuando hablo del pecado es fácil entenderlo, es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Todo aquello. Alguien dirá, ah, pero yo no creo que solo por una mentira. Ok, si tú quieres ridiculiza cualquier pecado. Pero la Biblia dice que la mentira tiene un origen, Satanás. A él le llama el padre de la mentira. Nunca minimices el pecado. Nunca cometas el error de jugar con el pecado. Nunca cometas el error de creer que podés decir, bueno, yo no creo a eso. Ok, está bien. Al final de cuentas hay algunos que pueden creer y otros no van a creer. La fe, al final de cuentas, no es para todos. Pero eso sí, un día vas a tener que dar cuenta de tu vida y de tus hechos, quieras o no. Y ahí no podrás esconderte. Y ahí no podrás ocultar tus errores. Ahí no podrás justificarte. Porque hoy estás oyendo que Cristo murió en la cruz para perdonar tus pecados y liberarte de la muerte eterna. Segundo, en ese momento le estaba arrebatando a Satanás el imperio de la muerte. Como lo dijo el profeta Oseas, de la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte, oh muerte. ¿Qué? Yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Y el apóstol Pablo agrega un pasaje allá en el libro de Primera de Corintios, capítulos 15, y dice, y cuando esto corruptible, es tu cuerpo, ese que tienes ahorita. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya, ¿qué? Vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cuál es? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir eso de sorbida? Rapidito, ¿están conmigo? ¿Qué quiere decir sorbida? Sorbida significa tragada. Absorbida, pues, así como te echas un sorbo de agua en la boca y ¡pluc!, te la tragas. A menos que tengan chayes, esa agua te va a costar. De lo contrario, el agua se va rapidito. Entonces dice, sorbida es la muerte en victoria. Fácilmente el Señor derrota a Satanás y dice, sorbide la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? En otras palabras, ¿dónde está el pecado? Si Cristo lo venció en la cruz. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuál victoria? Si tuvo que abrir las puertas para que saliera el que lo venció, que se llama Jesús. Hermano, segundo aspecto, la victoria de Cristo sobre Satanás y sobre la muerte, quitándole el imperio de la muerte. En el libro de Hebreos dice que los hombres están sujetos al diablo por temor a la muerte. De aquí para adelante, mi querido hermano, no tienes por qué estar sujeto al miedo. Es que me voy a morir, es que me puede pasar esto. ¡Ey! Cristo ha vencido la muerte. Él vive. Ciertamente murió en la cruz. Pero al tercer día, ¿qué pasó? ¿Cómo? Aleluya, resucitó. Tercero, y oiga qué importante esto, se establece la nueva relación Dios Padre con sus hijos hombres por medio de la fe en Jesucristo su Hijo y nuestro hermano mayor. Leamos, léalo, ¿cómo dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, léalo fuerte, ¿qué dice? Aleluya. Esto no dice en ninguna parte antes en el Antiguo Testamento. Esto ya son efectos de la muerte de Cristo y de su resurrección. Entonces se restablece de nuevo la relación Dios nuestro Padre y nosotros sus hijos. Wow. Hemos puesto muchas veces este ejemplo. ¿Cómo se sentirá el hijo del presidente de Guatemala? Sí, todo. Mi papá es presidente. Alguien con que sea su familiar, un diputado, bueno, aunque saber, ¿no? Pero diputados a ver si se sentirán orgullosos de ser familiar de ellos. Mejor pensemos del gobernador o del alcalde o del presidente o vicepresidente o qué sé yo. Ellos se sienten así. ¿Y qué tal, hermano, decir, pues yo soy hijo de Dios? Pero ¿saben ustedes que muchos se avergüenzan? Cuando deberíamos de tener la plena y la firme convicción, yo soy hijo de Dios por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y si yo soy su hijo, entonces tengo derecho a todas sus herencias. Por eso Jesucristo nos llama coherederos. ¿Sí o no? Así nos llama, coherederos con Cristo. Así que el mismo derecho que tiene Jesucristo de recibir la herencia celestial, la tenemos nosotros. Por eso se puso ahí hermano mayor, Jesucristo nuestro hermano mayor. Él es el primogénito, por eso se le llama Cristo primogénito, el primero en un montón de hijos que Dios iba a engendrar a través de su muerte y resurrección. Y concluyo, cuarto. El cuarto aspecto. Se restablece. ¿Qué cosa? El vínculo entre Dios y los hombres que se rompió en el huerto del Edén por el pecado de Adán y Eva. De nuevo, Él es que nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque hay un solo Dios. ¿Y qué más dice? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Ahora quiero explicar esto. ¿De qué forma es que logramos entablar de nuevo ese vínculo? Jesucristo es el mediador. ¿Pero qué fue lo que Cristo hizo para volver? Voy a usar este término que suene muy humano. Para reconectarnos, para enchufarnos de nuevo. ¿Quién es el que nos liga a Dios? ¿Quién? Leamos la Biblia para entenderla. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Miren, cuando Él les dijo, yo voy al Padre. Yo voy de nuevo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Sí dijo o no? ¿Y por qué no se acordaban de eso? ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? A ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? A ver, dígalo fuerte, ¿por qué? Porque si yo no me voy, no enviará el otro Consolador. Así que nos convenía. Jesucristo hizo la conexión, pero lo que va a fluir entre el Padre y sus hijos, ¿quién es? Aleluya. El Espíritu Santo. Aquí es donde forma la figura perfecta cuando el apóstol Pablo habla del injerto del olivo silvestre. ¿En dónde? En el olivo natural. Comienza a fluir la savia de Dios. ¿Y cuál es la savia de Dios? El Espíritu Santo. A través de su muerte y resurrección, hermanos, logramos encontrar estas cuatro gloriosas cosas. Y la última es esta. Reconecta, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. A través de Jesucristo, no solo logramos, Él venció la muerte, Él venció las potestades. Y a través de Jesucristo, logramos de nuevo restaurar nuestra relación Padre-Hijo, formar parte de la familia de Dios. Pero dentro de todo esto, el cuarto, a través de Cristo nos vuelve a enchufar y comienza a correr el Espíritu Santo entre Dios y sus criaturas. ¿Sabes tú que esto es lo que donde falló la ley? Allá el Espíritu Santo dice que descendía temporalmente. Ahora, el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu Santo no es dado por medidas, sino que Dios lo derrama. Cuando el Señor Jesucristo, antes de ascender, después de haber resucitado, y que se manifestó a muchas personas, a más de 500 personas resucitado, Él les compartió. ¿Y qué fue lo que les dijo? Vayan al aposento alto y esperen allí. 120 creyeron. Y 120 se fueron. ¿Y qué fue lo que les prometió Él? Cuando venga el poder de lo alto, entonces, ¿qué? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿Y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mi querido hermano, la obra de Cristo fue tan perfecta. Y tú y yo somos llamados a extender ese mensaje. La única manera para comprender la ley de Dios, la única forma para comprender el lenguaje divino, para poder entender a Dios, como lo dijo el profeta Jeremías, si en algo debe de alabarse el hombre, es en esto, en conocerme y ¿qué? Entenderme. Muchos conocen de la ley, muchos conocen de la Biblia, muchos conocen a Dios a través de la Biblia, pero no lo entienden. Y a pesar de que leen los mandamientos y leen lo que aquí está escrito, no lo viven. ¿Por qué no lo viven? Porque no lo entienden. ¿Y por qué no lo entienden? Porque no tienen el Espíritu Santo para poder entender a Dios y amar su palabra. tú necesitas que fluya en ti la unción de Dios a ti y que haya esa conexión. De lo contrario, mi querido hermano, tú vas a ser de esos millones y millones y millones que están en las iglesias, pero no entienden a Dios. Allá andan buscando cosas mundanas, andan detrás de las corrientes mundanas, andan detrás de las modas mundanas, andan detrás de los lenguajes mundanos, andan siendo esclavos y prisioneros de sus pasiones, andan siendo esclavos y prisioneros de sus gustos carnales y emocionales. Pero dices que tienes a Cristo, pero dices que tienes al Cristo resucitado, el que venció al diablo en la cruz del Calvario, el que venció la muerte al resucitar. Discúlpame, tal vez lo que tengas sea religión, pero no unción. Si algo vence al mundo, es nuestra fe en Cristo Jesús. Y es el Cristo resucitado. Es el Cristo que venció. Yo te invito, hermano, busca a Dios. Y deja que esa conexión poderosa que se dio a través de la resurrección y a través de su muerte en la cruz, porque son dos acontecimientos tremendos que cambiaron la historia de la humanidad, su muerte y su resurrección. Cristo vive. ¿Tú lo crees? Ahora te pregunto, ¿vive en ti? ¿Está en ti? Entonces, como decía hermano Edwin, presidiendo, demuéstralo. No tiene que ser una fantasía, no tiene que ser una filosofía, no tiene que ser un ideal, ni tampoco una religión. Demuestra que Cristo está en tu corazón. ¿Y cómo lo demostramos? Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe. ¿Cómo? A través de mis obras. Salgamos ya de ese embrujo religioso en el cual el diablo los mete a muchos, haciéndoles creer que simplemente con asistir a una iglesia, con eso estamos bien con Dios. No, hermano. Tú necesitas estar conectado con Dios y que el poder del Espíritu Santo llene tu corazón. La salvación está al alcance tuyo. La salvación está cerca de ti. Tú puedes estar en la iglesia, pero si no estás conectado con Dios, a través de Jesucristo y a través de su unción, nunca vas a alcanzar la vida eterna. Gloria a Dios. Amén.